eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas.
Alzando la voz.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Alzando la voz. Aquí con ustedes, Laura Rexach.
Y Carla López de Azúa.
Hoy nos acompañan dos mujeres fabulosas. Tenemos a Kimberly Figueroa Calderón, miembro del colectivo ILE. El colectivo ILE es un colectivo de mujeres afroborinqueñas creado en el 1992 que tiene como misión educar, organizar e investigar para fortalecer el trabajo antirracista y descolonizador en Puerto Rico, que, ¿verdad?, busca generar cambios en el ámbito comunitario, académico y espiritual. También tenemos con nosotros a Sasha Antonetti, creadora y editora de la revista Étnica, una revista que crea un nuevo tipo de contenido que celebra la belleza afrocaribeña y que estará disponible próximamente en su primera edición impresa. Sasha y Kimberly estuvieron aquí con nosotras hace poco, pero se nos quedaron un montón de cosas por hablar, así es que las volvimos a invitar. Bienvenidas, chicas.
Hola. Gracias por tenernos de nuevo.
Y están súper activas en las redes, porque las estoy siguiendo, están haciendo un montón de photoshoots, están yendo un montón de cosas. Así es. Que
esas modelos que, o sea, tan espectaculares que sacan en toda su feed de Instagram. ¿Son todas puertorriqueñas?
Pues mira, no, hay de todo un poquito, porque también, ¿verdad?, levantamos contenido de otras redes, así que hay muchas fotos e inclusive ilustraciones de manera internacional, pero muchas de las personas, ¿verdad?, que están en nuestros proyectos son de aquí, y particularmente el proyecto que estamos haciendo del contenido para la primera edición de la revista Étnica, estamos resaltando a las personas que trabajan en Puerto Rico desde Puerto Rico. Así que todas esas bellezas son nuestras bellezas negras.
Sí, vi todos los stories del día que estaban en el estudio tomando fotografías y estaba súper pompeada. Estoy bien emocionada con esa primera edición.
Qué bien.
Pues hoy queríamos hablar un poco más sobre el colectivo ILE y el proyecto especial que han estado teniendo alrededor de la isla, las calderas de ideas. Calderas. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por las calderas? ¿Por el colectivo?
Pues mira, podemos empezar hablando del colectivo ILE, que pues como tú muy bien mencionaste, hace trabajo antirracista y decolonizador en Puerto Rico. Por más de 25 años, colectivo ILE ha estado trabajando directamente en comunidades y con mujeres. tratando estos temas. Sabemos que el asunto de racismo, como bien compartimos la otra vez, algo que es parte de nuestra realidad cotidiana, y nos requiere a nosotras, ¿verdad?, unirnos, fortalecernos, hablar de estos temas, ver cómo nos podemos empoderar mucho más y más que nada también traer conocimientos. Así que Colectivo ILE se nutre de muchas mujeres maravillosas, profesionales, muchas de ellas que están en diversas instituciones y que también están trabajando y reconocen el valor del aspecto comunitario y lo importante que es estar directamente en comunidades y teniendo conversaciones con mujeres y escuchando más que nada qué tenemos que decir y educando sobre el asunto racial y de la racialización, que es algo pues lamentable que nos ocurre. Así que una de las cosas que hemos estado haciendo desde marzo, ¿verdad? Estamos bien activas con los calderos de ideas. Colectivile se nutre de muchos procesos. Está África en mi piel, África en mi ser, ¿verdad? Que se van trabajando. Esto no es un one-shot deal, no es como que llegamos a una comunidad por primera vez, sino que las comunidades nos invitan a nosotras a participar y a estar con ellas.
¿Y usualmente cómo se enteran del colectivo, cómo se enteran de su
pues
trabajo?
Mira, ese trabajo, como es tan comunitario, pues mucha gente sabe,
ya las conoce.
Ya nos conoce y conoce la importancia y lo serio que son estos procesos que se realizan en Colectivo ILE. Hay muchos talleres y pues no me gustaría decir intervenciones porque es un asunto bien familiar y de comunidad. Así que esas experiencias nos invitan a ser parte de esa comunidad y estamos compartiendo un tiempo, ¿verdad? África en mi piel, África en mi ser, se nutre de mucho tiempo, o sea, no es como un solo proceso,
¿verdad? El tiempo base viene siendo como de 3 meses, pero depende del ritmo del grupo. Llegamos a esta comunidad porque nos han invitado y hay un grupo de 10 mujeres o más. Entonces, pues desarrollamos África en mi piel, África en mi ser a través de unos talleres y unas experiencias, ¿verdad? Siempre mirando y fomentando esa identidad racial saludable. Siempre respetamos el ritmo, no todos los grupos son iguales. Uh-huh. Hay grupos que se conocen de tiempo, hay grupos que se están conociendo en ese momento. Entonces, pues todo eso depende.
¿Y cuánta gente está en estos grupos?
Eso depende.
También depende de
Y hemos estado haciendo eso desde hace muchos años. Eso salió a raíz del censo del 2000. En el cual yo creo que la había comentado la otra vez que solamente un 10% de la población se declaró negra y un 80% blanca sin ninguna mezcla. Y de a raíz de eso que sale esta campaña de el censo dice que somos blancos y tu abuela qué dice.
Ajá, sí.
Entonces pues creamos este proceso para que la gente se concientice y que esté orgulloso también de esa mezcla que tenemos.
Sí, que es yo pienso que es una ventaja. O sea, yo pienso que tenemos una ventaja tan grande de estar todo el tiempo inmerso en diferentes culturas y de tantos sitios, porque en verdad esto es un caldero, ¿verdad? Exacto. Somos un caldero de...
Sí, pero entonces los calderos de ideas surgen un poco después de María. Como había mencionado Sacha, el colectivo dentro de su misión tiene un componente de organización comunitaria. Y pues todo el mundo sabe que a raíz de María, las mismas personas y las mismas comunidades han podido identificar sus necesidades y más allá han podido también identificar estrategias para poder subsanar esas necesidades. Entonces, pues a raíz de eso, el colectivo quiere un poco, tiene como objetivo reseñar este trabajo de la mujer en este periodo post-María y desarrollar ese liderazgo y esa fortaleza. Entonces, un poco también pues encaminar estos procesos que sean participativos y que las mismas comunidades puedan hacer sus cosas sin tan siquiera esperar por esa asistencia. ¿Verdad?
Sí, porque nos dimos cuenta que la asistencia no llegó.
Exacto. Claro. Entonces, pues los calderos viene siendo... más o menos un equivalente de lo que le llaman el think tank. Uh-huh. Es cuando tú unes un montón de expertos y entonces empezamos a desarrollar estrategias. Pues como estas personas son expertas en sus comunidades, uh-huh, pues las juntamos, uh-huh, y de ahí desarrollamos estrategias para esas necesidades que ellos identifican en esas comunidades.
Y te pregunto, y esto es algo súper personal por lo que hago, por lo de Santurce Pop, pero en estas comunidades, ¿tú estás viendo una necesidad para empresarias, para mujeres que están trabajando de sus casas, encontrar espacios y como que salir adelante? Porque siento que
sí,
son las mujeres las que están trabajando y las que están haciendo cosas. Y como un porcentaje de estas mujeres con quienes ustedes se reúnen, ¿qué porcentaje es ese?
O sea, que tienen microempresas. O
que están... quieren hacer microempresas o que están trabajando de sus casas, o sea, ¿qué?
Sí, la realidad es que nosotros hemos estado haciendo los calderos desde... primero fue en Aguadilla en febrero 19. Uh-huh. Fue como que nuestro pilotito. Pero de ahí yo pienso que cada caldero y cada pueblo en específico tiene como que su peculiaridad. Sí. Por ejemplo, en el oeste, cuando fuimos a Mayagüez, yo me di cuenta que hay mucho arte, hay cooperativas de arte. Uh-huh. Y hay gente que capitaliza en eso.
Sí.
Hay ligas de arte, aparte de la Brigada Solidaria del Oeste, muchas otras cosas. Sí hay gente que está produciendo cosas. Claro. Aparte de ver el arte como vehículo para la sanación, vamos.
Sí.
Entonces, en Guayama está la Casa del Poeta. Hay mucha gente que escribe. Tú sabes, hay mucha gente que escribe cuentos, escribe poesía.
Me encanta Guayama.
Que cada caldero tiene su peculiaridad. Uh-huh. De hecho, curiosamente, en el área metro salió mucho el asunto del rescate de los espacios, pero también salió mucho la parte de la curación ancestral, las hierbas, esta medicina natural. Uh-huh. O sea, es que se puede capitalizar, pero cada uno tiene su peculiaridad.
¿Y tú crees que hay espacio para eso? Porque, o sea, es como que...
Sí, yo creo que una de las cosas más interesantes que hemos tenido, lo primero, y ha sido bien interesante porque cuando nos acercamos a tener el proceso de los calderos, comenzamos preguntándoles cuáles fueron las fortalezas que desarrollaron durante el paso de María y después del paso de María. Y lo que hemos escuchado de las mujeres, desde el temple, la calma, la solidaridad, de saber y reconocer que ¿verdad? Tengo que empezar desde mi núcleo, desde mi familia, pero yo tenía que tirarme a mi comunidad. O sea, uh-huh. Fueron las mujeres quienes lideraron básicamente todo el proceso de asistencia y de recuperación inmediata con el paso de María. Y ahí hemos visto la importancia también de todos los saberes que existen, todo el conocimiento que hay desde nuestras comunidades, desde nuestras familias y nuestras mujeres, que muy bien pudieran traducirse a empresas sociales, empresas creativas, como es el caso del oeste de Guayama. En el área metro incluso fue una de las cosas que salió. Nos gustaría poder compartir las cosas que sabemos, cosas tan importantes como quizás hasta hacer pasteles, que sabemos que en la Navidad nos faltaron.
Sí, sí.
¿Por qué no podemos compartir algo tan importante para nosotros como el asunto de la alimentación? Porque se va a la soberanía alimentaria, ¿verdad? Tú puedes ahí discutir tantos temas, pero tú reúnes a la gente para enseñarles, yo sé hacer pasteles, este es mi conocimiento, yo quiero traducir ese conocimiento a otro.
Y también pienso que esas destrezas que son bien necesarias para la sobrevivencia, como por ejemplo saber purificar agua, tanta gente que sí, que se resolvió ir al río, pero cuánta gente no salió con leptospirosis, ¿verdad? Sí. También este asunto de cómo tú bregar con un inverter, con este cambio de aceite y filtro, este asunto de bregar con la planta, esos son sabores bien técnicos y por más sencillo que parezca, hay gente que no lo sabe hacer.
Pero... Y no solo eso, una población que está envejeciendo.
Exacto.
O sea, claro. Conozco mamás que tienen 70 y pico años trepándose un techo para cambiar aceite y filtro y yo, Maite, ¿qué hace tu mamá trepándose en el techo? O sea, es como necesitamos esa comunicación de la comunidad para que haya una persona joven que vaya y ayude.
Sí, y bien curiosamente, en todos los calderos veníamos hablando de que hay unas cosas que se repiten en todos los que hemos hecho. Y una de esas es el pase de saberes y el trabajo intergeneracional de estos viejos con los niños, con los jóvenes. Entonces también, un poco también ayuda a que estos viejos no estén solos, a que sepamos cuáles son sus necesidades. Y otra cosa que también ha salido es desarrollar lo que sería un banco de talento. Uh-huh. Tú tienes gente en las comunidades que son bien talentosas, esa gente tú la puedes utilizar para que entonces comparta qué es lo que saben.
Y generen economía sustentable.
Eso es importante para todo. Y yo creo que una de las ventajas para nuestra gente quizás es presentar la posibilidad de crear empresas como parte de su realidad.
Sí.
Porque lamentablemente sabemos que muchas de estas personas están empleadas o que están buscando, pero bien probable que tengan 2 y 3 trabajos. Y hemos visto, ¿verdad? Hemos llegado a grupos donde hay muchos profesionales y mucha gente, ¿verdad? Súper educada, pero que lamentablemente los trabajos que están allá afuera creándose
no
son los trabajos que necesitan. Entonces, pues de pronto tengo que tener 2, 3 trabajos. A veces, y sabemos que muchas de las compañeras quizás no podían llegar hasta un sábado. Se nos hacía bien difícil ese proceso para poder escuchar, pero otras que llegaban y decían, mira, o sea, yo hice todos estos sacrificios por estar aquí. Y el espacio ha servido de todo, desde un poco ventilar eso que no se había dicho o algo que tú tenías bien adentro desde el proceso después del huracán, que reconocemos que no necesariamente se han sanado, hay muchos traumas todavía envueltos, hasta presentar esas visiones, proyectos, qué cosas tuviste de tu comunidad, qué cosas te gustaría ver en tu comunidad más adelante. Y para nosotras, yo creo que como colectivo, lo más importante ha sido poder identificar un espacio o varios espacios donde se puede accionar desde colectivo ILE. Porque hemos tendido, como siempre, esta red que está desde el centro de la isla, el oeste, el sureste, el este, el área metro, y esa red ya está creada, pero todavía decimos, mira, nos falta, se nos hace bien difícil, nosotras decimos, vamos a tener una reunión, vamos a crear el caldero, tenemos que buscar 20 sitios donde nos podamos reunir, es todo un, ¿verdad? Tú te das cuenta, y por eso nos movimos a realizar un junte de saberes antirracista, que es otro de los procesos que crea Colectivo ILE, donde traemos expertos en un tema a hablar sobre X tema. Y como nos había resonado tanto el asunto de los espacios y qué hacemos con tantos espacios abandonados en Puerto Rico, qué posibilidades hay para nosotras, qué posibilidades hay para la gente que ha ido a los calderos, creamos un junte de saberes antirracista, también otro espacio adicional al caldero, donde llevamos expertos a hablar de ese tema. Y fue súper interesante.
Echando para atrás un poquitito, ¿cuáles fueron algunas de esas respuestas que más resonaron con ustedes en términos de qué a las personas les gustaría poder ver en sus comunidades?
Pues mira, lo del censo de necesidades y de talento, ¿qué hay en mi comunidad o en otras comunidades cercanas que yo pueda también aprender? Y es una de las cosas que nosotros próximamente vamos a estar trabajando. El asunto de los espacios es una de las necesidades que también se trajo a colación. Conocimientos ancestrales y de sanación. ¿Cuál qué más tenemos? Así que
una red de comunicaciones un poquito más efectiva. Hablamos de tener un teléfono satelital en ciertas áreas en las comunidades, sí, porque sabemos que las comunidades fueron bien, bien impactadas con eso. Y de hecho recuerdo una anécdota en el oeste, que había una funeraria en la cual podían hacer llamada. Entonces era este proceso de que tú tienes una familia en la diáspora y recibes una llamada a una funeraria. ¿Y qué tú piensas?
Ay, sí, que alguien se
murió. Era el único teléfono que había cerca y era donde único podían hacer. Así que salieron varios proyectos en términos de comunicaciones también en la radio. Igual también lo que te había mencionado, el arte como vehículo para la sanación y la cultura. Y otra cosa que también resonó mucho es la agricultura. Empezar a entrenar a estas personas para, pues, como meta, tener esta independencia alimentaria, ¿no? Y hay personas ya que dicen, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo enseñar a hacer esto, yo tengo una finquita que no estoy haciendo nada, vamos a hacer algo.
¿Y están grabando estos calderos? Porque eso es información que, pues, yo pienso que también lo pueden...
Lo hemos estado grabando y documentando. Grabamos en audio para no hacer el proceso, ¿verdad?, muy invasivo. El junte de saber antirracista sí lo grabamos en video y también tenemos un audio que está disponible en el canal de Colectivo ILE en SoundCloud, la gente lo puede escuchar. Ahorita vuelvo a hablar un poco sobre el junte, pero sí hemos estado documentando y de cada uno de los calderos hacemos una crónica. Tenemos un grupo cerrado en Facebook que se llama Meneando el Caldero y ahí están todas las crónicas de todos los espacios y la respuesta que nos ha dado la gente, que también lo podemos compartir. Y importante, ¿verdad?, destacar que los calderos de IDEA los hemos podido realizar gracias a una subvención del María Fund. El María Fund lo creó el Center for Popular Democracy y fue gestado desde dos organizaciones aquí en Puerto Rico, Taller Salud y El Caño, que fueron los primeros recipientes, y el Center for Popular Democracy se creó este fondo que hemos podido, ¿verdad?, recibir una subvención para tener estos procesos.
Qué bueno.
Así que para nosotros ha sido bien importante poder recibir esto. Y yo creo que otra de las necesidades que también se ha hablado bastante es el asunto de la adopción de escuelas y espacios que están en desuso.
Sí.
Así que, eso... que sabemos que hay mucho, mucho de esto. Hay unos grupos que han estado... trabajando esto, como es el caso en Carolina de la comunidad de San Antón. Uh-huh. Las muchachas de La Maraña han estado colaborando y fue una de las invitadas que tuvimos también en el Junte de Saberes Antirracistas. Estuvo Cintia con nosotros, hablando un poco de esos procesos, de otras cosas que ellas han hecho en la Maraya y lo importante de realizar estos procesos desde un aspecto participativo.
¿Y tú crees que hay como, porque hoy yo pasé por el Parque Estrella, por Condado, que fue una intervención de hacer un parque y estaba totalmente abandonado? Y yo el otro día estaba viendo un video de, creo que era Cintia hablando, de que ellas habían impactado un espacio y ella estaba diciendo, necesitamos utilizarlo, necesitamos crear un calendario y que todos nosotros como que seamos partícipes porque este espacio es de nosotros. ¿Qué se puede hacer para que esos espacios de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, no queden en desuso? Porque creo que es un challenge. A mí me pasa. Entonces, como que creo que es un challenge bien grande.
Sí, yo creo que una de las cosas que hemos estado hablando, porque nos hemos estado sumando a otros esfuerzos, como por ejemplo también Colectivile recientemente, desde el espacio del colectivo y algunas de manera personal, como es en mi caso, hemos estado trabajando también con el espacio del Antiguan con Eloísa, en el proceso de revitalización. Y una de las cosas que hemos estado hablando como colectivo, sí es importante, ¿verdad? Recibimos unos fondos para revitalizarlo. Cintia fue parte de ese proceso y de ese proyecto. Pero lo más importante es la programación, la continuidad que tú le des. Sí. Pero eso requiere también que se pueda subvencionar. ¿Sabes? La persona que vaya a coordinar y hacerse cargo de esas actividades o la comunidad debería por lo menos tener un fondo semilla para poder trabajar en esto, saber coordinar y mantener una programación viva en un espacio.
Sí, eso es un trabajo.
Es un trabajo, ¿verdad? Requiere, y entonces tú tienes que traer. Nosotros nos pasó recientemente, llevamos un grupo de un taller de bomba, tenemos una persona, una mujer de la comunidad Eloísa, que es la que contratamos para que entonces haga las comidas, y ella cocina, haga alcapurrias y toda la cosa, pero eso requiere que nosotros podamos, ¿sabes? Pagarle, porque como tú llamas a una persona y le dices, ay, mira, yo tengo este espacio, ven y haz lo tuyo, pero...
Sí, sí. Entonces aquí es cuando hay que hacer un aparte y decirle a alguien en Eloísa que como que tenga un fondo que pueda ayudar a que estos espacios existan.
Y no solamente en Eloísa, en todo Puerto Rico, porque como hemos estado hablando, es una necesidad que se ha repetido desde Mayagüez hasta Eloísa, el área sureste, que hemos estado allá en Guayama. Lo escuchamos y lo sabemos porque estamos en las comunidades y sabemos que esa es la gran necesidad.
Yo pienso que ahí es donde se prueba el aspecto comunitario, porque la medida en que tú sumas a la comunidad y los reúnes y los haces partícipes, se desarrolla este sentido de pertenencia. Y la gente también se apropia de esos espacios y yo no voy a dejar que alguien me ensucie lo que yo limpié.
Exacto.
Por ejemplo, yo no voy a dejar que alguien me dañe lo que yo pinté. Pero para tú hacer eso tienes que desarrollar este tipo de estrategia en la cual la gente se sienta incluida. Y de esa manera yo pienso que es como sale natural este asunto de la consistencia, de que se siga moviendo y que no se caigan las cosas.
Sí, y cómo también tú activas las economías y el desarrollo de la gente de esa comunidad. Porque ahí es que se continúa abonando el sentido de pertenencia. Volviendo, ¿verdad? Ese caso, por ejemplo, ahí en Eloísa, que es bien reciente, nosotros queríamos dar un taller de cocolía y a quien invitamos a dar el taller de cocolía es al pescador de la comunidad.
¿Y en qué consiste un taller de cocolía?
De pescar cocolías, es enseñarle a los niños y los jóvenes cómo pueden pescar cocolías, que eso es alimento.
Sí.
Entonces, pues de pronto era como la cosa más interesante del mundo y tú ves al pescador del barrio, de allí del pueblo de Eloísa, que él llegó súper bien vestido, era como que, Aneudi, ¿qué tú haces? Le pregunta a la que está haciendo las alcapurrias y la comida, ¿qué tú haces tan vestido? Ah, que voy a dar un taller de cocolías. Entonces, hay un sentido de orgullo y de pertenencia por el saber, ¿sabes?
Valía,
esta es la persona, esta persona sabe pescar cocolías. Yo nunca había pescado una cocolía en mi vida. O sea, yo estaba tan amazed con el proceso y decía, wow. Y yo vivo a 3 pasos de una laguna. O sea, ¿por qué yo no puedo llevar a mi hijo a pescar cocolías y ser eso lo que cocinamos en casa? Y que cuando viene un huracán, ¿cómo podemos utilizar también los recursos que nosotros tenemos para nuestra seguridad?
Sí,
alimentaria.
Es el tema que ha surgido varias veces ya durante la conversación, o sea, esos conocimientos ancestrales y la importancia de continuarlo generación tras generación, o sea, el mismo tema de la agricultura. Hay una cantidad de saberes y de conocimiento que se ha ido perdiendo, que en un proyecto que yo estoy trabajando aparte, ¿verdad?, han llegado muchas solicitudes de proyectos de agricultura, de sostenibilidad alimenticia. Y alguien hace poco trajo la observación y es, bueno, quizás esto no lo consideramos innovador porque no es una innovación tecnológica, pero es un tipo de innovación el reeducar a las generaciones más jóvenes
en los procesos y los cultivos y todas las herramientas que se utilizaban antes. O sea, eso sí es un tipo de innovación, la reeducación
claro.
en la agricultura.
Y te permite el proceso intergeneracional, uh-huh. que es tan importante, que sabemos que ahora mismo las grandes necesidades también están en cómo nosotros cuidamos a nuestros mayores, las alternativas que tenemos para nuestros mayores y para nuestras niñas y nuestros niños. Entonces, cómo nosotros podemos utilizar ese tipo de proyectos para entonces vamos a mezclarnos. Qué mejor que lo que nosotros pudimos saber y entender y conocer y aprender de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Así que sería hermoso si nosotros tenemos la oportunidad de poder concretar estos proyectos de esta manera.
Para mí, yo pienso que es en términos intergeneracionales es un win-win situation. Exacto. Porque este joven, este niño aprende, recibe un conocimiento, pero entonces el viejo, la persona de la tercera edad, tiene esta validación. Entonces, qué importante es tener esta validación luego de tener un nido vacío, luego de tener una vida sedentaria, de dejar de hacer las cosas que yo hacía. Y para la psique es bien importante ese reconocimiento de que yo puedo enseñarle, que me reconocen por lo que yo sé. Así que ambas partes se benefician en el proceso.
Sí. O sea, pasteles. Yo necesito aprender a hacer pasteles.
Exacto.
Me da vergüenza.
Yo no sé. Sí.
¿Y qué viene por ahí en el junte?
Pues mira, en el colectivo ILE, lo próximo que tenemos es el caldero de ideas en el área de Yabucoa. Estamos haciendo un llamado no solamente a la gente de Yabucoa, pero también de municipios limítrofes. Nos interesa conocer, ¿verdad?, un poco también esas fortalezas, cuáles son esas visiones que tienen nuestras mujeres en el área de Yabucoa, que sabemos y reconocemos que es por donde entró el huracán. Y muchos de ellos, ¿verdad?, mencionaban en Guayama que a pesar de que fue el primer sitio, de los primeros lugares donde azotó el huracán, fue donde último llegaron las ayudas. Uh-huh. Así que para nosotros es bien importante estar allí. Eso va a ser el 12 de agosto.
A la una
de la tarde en la escuela Matthew.
Del Barrio Ingenio.
Matthew del Barrio Ingenio en Yabucoa. Nos falta algo ahí en ese nombre de la escuela.
Sí, pero tú dirás que no hay mucha
gente. Sí, pero en nuestras redes sociales está la información. En septiembre estamos planificando hacer una asamblea para, ¿verdad?, agrupar toda esa información que hemos tenido de todos los calderos que ya vamos haciendo desde febrero, establecer prioridades, llevar también a validar con los grupos y las comunidades, que salga de ellos las prioridades que vamos a tener. Repito, la escuela Federico Matthew Baez en el Barrio Ingenio en Yabucoa el 12 de agosto. Y pues Colectivo ILE, continuamos con nuestros procesos. Cualquier comunidad que esté interesada en alguno de estos procesos de educarse, de tener nuestros grupos empoderados y con información que nos permita el asunto antirracista, pueden estar entonces conectados con nosotros a través de las redes sociales.
Okay, ¿y dónde las consiguen en las redes sociales?
Colectivo ILE en Facebook, Instagram. También tenemos nuestro canal en SoundCloud. Ahí está el audio completo del último Junte de Saberes Antirracistas que realizamos. Y se pueden comunicar con cualquiera de nosotras también. Puedo tirar mi teléfono, que es el 787-462-8662. 787-462-8662. Y le compartimos a las demás compañeras del Colectivo ILE cualquier necesidad que
tengan.
Tenemos
un website también, www.colectivosrayaile.org.
Y entonces, para cerrar en el día de hoy, ¿qué es lo que más les inspira a alzar la voz?
Yo la otra vez creo que también dije que yo pienso en mí, yo soy un proyecto constante, así que en la medida en la que yo pueda estar completa, puedo ayudar a completar a los demás.
Eso me gusta, todos somos obras en proceso.
Exacto.
Y a mí el temple y la fuerza, no solamente la que nosotros poseemos aquí, pero también de nuestras ancestras y ancestros.
Muy importante.
Pues muchísimas gracias, chicas, por estar aquí con nosotros otra vez. Nos vemos pronto. Gracias.
Gracias. Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.